¿Vosotros habéis oído hablar del Foro de la Toja? El Foro de la Toja, en el que don José Piqué y Camps, del que es presidente ese Foro de la Toja, el Vínculo Atlántico, que se reúne, es la segunda edición de este foro, que se reúne en La Toja. Vosotros conocéis La Toja. Uh-huh. Habéis ido a La Toja.
Sí, claro. Os
habéis dado un masaje en La Toja. Habéis comido...
Yo no me he dado masaje, pero conozco La Toja.
Yo no.
Os habéis dado, habéis comido marisco en Berto. Sí, pues... Pues esto que es una cosa que seguramente eran estos señores, pero hacen más. Es por las que le voy a preguntar al señor Piqué. ¿Qué tal, señor Piqué? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues perfectamente. Espero que usted también. Escuchándole se ve que está estupendamente.
Tenemos los dos la de en la boca, si es que nos podemos quejar. El foro de la Toja, que este año pues me imagino que habrá adaptado la forma presencial y la forma virtual, ¿no? No como en la anterior edición.
Efectivamente, ¿no? Es más, no resulta extraño que le diga que hemos tenido dudas, ¿no?, de a ver qué podíamos hacer ante las circunstancias, pero al final hemos tomado la decisión con un cierto riesgo, pero es un riesgo calculado, de hacer algo pues a medias, ¿no?, algo híbrido, combinando lo presencial, que es muy importante, ¿no?, porque es muy importante que la gente también pues hable entre sí, se relacione, haya esa pues ese intercambio de ideas que muchas veces pues el mundo virtual no te permite, ¿no? Pero es cierto que para los ponentes que vienen de otros lugares, ante la restricción de movilidad y fundamentalmente el tema de los vuelos y la ausencia de rutas, pues tendrán que intervenir por vía telemática, ¿no? Pero de forma muy interactiva, de tal manera que en los debates hemos procurado que por lo menos la mitad de los asistentes esté presencialmente, incluido el moderador, y la otra mitad pues se pueda relacionar a través de la pantalla para darle el dinamismo necesario. Yo creo que, que es un buen equilibrio, es el que nos permite la actual realidad, pero que nos permite mantener el espíritu del foro que intentamos impulsar ya desde la primera edición del año pasado.
Bueno, los nombres son nombres de mucha envergadura. Inaugura el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, pasarán seis presidentes o expresidentes de gobierno, Rajoy, Felipe, Sánchez, estará Borrell, Luis de Guindos, estará Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Sí, Enrico Letta, si me permite, que fue primer ministro italiano también.
Esto es. Y luego presidentes incluso autonómicos también. ¿Van a hablar ustedes del mundo después de la pandemia, por ejemplo?
No, sin ninguna duda, ¿no? La línea, el hilo conductor del foro que iniciamos el año pasado es la de propiciar un debate, una reflexión serena pero profunda respecto a los valores que han definido nuestra cultura en las últimas décadas y en particular lo que hemos dado a llamar los valores occidentales, ¿no? Y por lo tanto la defensa de la democracia representativa, de la economía social de mercado, de las sociedades abiertas, del orden liberal internacional, cosas que han permitido pues muchísimos años de prosperidad y de avance en el conjunto del planeta, pero que hoy están siendo puestos en cuestión por muchísimos motivos, ¿no? La aparición de los populismos, la exacerbación de los nacionalismos, las actitudes de muchos países en contra de las democracias liberales, pues hacen que hayamos sentido la necesidad de defender nuestras instituciones democráticas, la democracia representativa, la división de poderes, la independencia del poder judicial, y todo eso evidentemente sigue vigente, ¿no? Sí. Otra cosa es que no nos podemos alejar de la realidad inmediata, y buena parte de los debates del foro los vamos a tener que dedicar necesariamente a ese mundo que se deriva del COVID-19, que se deriva de la pandemia, tanto desde el punto de vista político como económico, como social, porque más allá de lo sanitario, que evidentemente es fundamental, las consecuencias sobre el resto pues son absolutamente evidentes, ¿no? Y cada día que pasa, además, pues más preocupantes, lamentablemente.
Claro, hay un par de paneles que me interesan mucho y por los que le pido alguna puntualización o especialización. Es decir, uno es el de la reconstrucción. ¿Hasta qué punto es posible que esta tragedia transforme la economía española? No, desconozco en qué sentido la va a transformar, ¿no? la española y las de nuestro entorno. Y segundo, uno que reza, el mundo que viene nada será igual, es decir, ¿las cosas volverán a ser como eran antes o el escenario mundial se ha vuelto tan inestable que es prácticamente impredecible.
Bueno, yo creo que puedo hacer el mismo comentario respecto a los dos temas, ¿no? Lo que provoca la pandemia, evidentemente, son cambios, son transformaciones, eso es innegable. Pero hay algo que también es innegable y es que está acelerando muchísimas macrotendencias, si me permite la palabra, que existían antes de la pandemia, ¿no? Todo el desarrollo de la globalización, las amenazas a la globalización desde el populismo y el nacionalismo, la pugna entre Estados Unidos y China por la hegemonía, el papel todavía incierto que pueda jugar Europa en todo eso, eso estaba ya antes y desde luego va a seguir con pandemia o sin pandemia. Otra cosa es que algunos procesos se aceleren. Pongo otro ejemplo, la transición medioambiental, la transición ecológica, ¿no? Eso es algo que viene de antes, va a proseguir, forma parte de los elementos centrales de la política de la Unión Europea, por poner un ejemplo bien en concreto, y evidentemente antes de la pandemia todos sabíamos que el futuro pasa por la digitalización de nuestras economías y ahora eso se pone más de relieve que nunca, ¿no? Por lo tanto, reflexionar sobre esas cosas con o sin pandemia se hace absolutamente inevitable. Lo que tenemos que ver es si esa reconstrucción después de la pandemia tiene que pasar pues por asumir esas grandes transformaciones cuanto antes y potenciarlas, ¿no? Y le pongo un ejemplo bien concreto relativo a la utilización de los fondos europeos, que ahora está tan de actualidad, ¿no? Bien, de lo que se trata es de saber aprovechar esos fondos, de hacerlo bien y con rigor, para que podamos transformar nuestras economías en la vía marcada por la propia Unión Europea, que es la de avanzar en la descarbonización y en la transición desde el punto de vista medioambiental y, desde luego, avanzar en la digitalización de nuestras economías. Eso nos hará más competitivos. Si no hacemos eso, nos quedaremos atrás y será muy difícil recuperarse, ¿no? Y, por lo tanto, la reconstrucción hay que basarla no tanto en gastar más, sino sobre todo en invertir más y, por lo tanto, en hacer procesos de transformación profundos que sean de carácter estratégico y que sean permanentes en el medio y en el largo plazo.
Sí, pero me conviene hacer una puntualización acerca de esos fondos y precisamente viene encerrado lo último que decía usted. Esos fondos europeos, de cientos de miles de millones de euros, vienen condicionados por el hecho de que los gobiernos que lo reciban hagan reformas adecuadas, reformas consensuadas. Hasta ahora no se han anunciado esas reformas y si no hay reformas convendría recordar que no hay fondos.
Evidentemente. Es más, yo creo que ha sido y es muy positivo que nos hayan puesto condiciones, ¿no? Porque eso significa que tenemos ya no solo la obligación desde el punto de vista de una buena política económica de hacer determinadas reformas, sino también tenemos una obligación derivada de la condicionalidad de esos fondos. Y si me permite ahí de manera muy breve, haría una distinción entre los fondos asociados a lo que se llama el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los famosos 750.000 millones que a España le tocarían pues en torno a unos 140, que son fondos que no se tienen que usar para hacer política fiscal, es decir, para gastar más o para tener más espacio desde el punto de vista de la política tributaria. Son fondos que se tienen que utilizar para invertir. Y para invertir en cosas que incrementen la productividad y la competitividad de nuestra economía. Y, por lo tanto, no son la solución a nuestros problemas presupuestarios. La solución a nuestros problemas presupuestarios, que también viene condicionada en la exigencia de determinadas reformas, sobre todo en el ámbito del gasto, pero también en el ámbito de los ingresos, pues son fondos que tienen que venir, claro, que tienen que venir de otras vías, ¿no? Por ejemplo, el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones o el famoso ahora SURE, del cual se habla mucho porque sirve para financiar los gastos extra, tanto derivados de los ERTEs como del desempleo, y que a estas alturas ya sabemos que cubren apenas 2/3 partes de lo que necesitamos, ¿no? O sea que hay que hacer un enorme esfuerzo todavía.
Bueno, una última de estrategia. Los chinos nos han alargado el problema. A la par también están haciendo negocio alargándonos alguna solución terapéutica del problema y han pillado a su gran enemigo por la victoria mundial, que son los Estados Unidos, en un escenario de inestabilidad. Es decir, han creado una inestabilidad en Estados Unidos, motivada, entre otras cosas, pues por las circunstancias electorales y presidenciales que les caracterizan, tomando una delantera o una ventaja Que oiga, tendría que hacer preocupar, le pregunto, ¿debería hacer preocupar al mundo libre el hecho de que la próxima primera potencia puede instalarse aprovechando estas circunstancias siendo una dictadura comunista?
Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que China está utilizando todo lo que está sucediendo pues para acelerar algo que tiene como objetivo desde hace ya muchos años, ¿no? Y que ahora está cada vez más claro, ¿no? Se pone cada vez más de forma patente, ¿no? Encima de la mesa, y es que China quiere que a mediados del presente siglo, en concreto en el 2049, simplemente porque se cumplen 100 años de la creación de la República Popular China, pues ser la potencia hegemónica en el mundo por encima de Estados Unidos, ¿no? Están en eso, cada vez avanzan con mayor agresividad en esa dirección, se están aprovechando del repliegue de Estados Unidos en sí mismo, que se debe en buena medida a Trump, pero que es previo a Trump y será posterior a Trump, gane o no gane las elecciones. Se están aprovechando en general del repliegue del mundo anglosajón, solo hace falta ver la actitud del Reino Unido, de las incertidumbres y las dudas que acogen la construcción europea y de la agresividad de otros países que también quieren acabar con la hegemonía occidental, ¿no? Me estoy refiriendo pues a países como Rusia, como Irán o como Turquía, con los que están cada vez más estrechamente aliados. Y eso es algo que tenemos que seguir muy de cerca, porque está en juego en buena medida aquello sobre lo cual hemos basado nuestra sociedad, que es la libertad individual.
Sony 28, Foro La Toja, Vínculo Atlántico, don José Piqué y Camps, presidente y exministro, como saben ustedes, de esta reunión tan interesante. Señor Piqué, me alegro mucho de saludarle. Páselo muy
igualmente,
bien.
Igualmente, y les animo a que en esta ocasión o en cualquier otra vayan a La Toja, porque es un lugar maravilloso y en el que se come un gran marisco, pero también vale la pena ir al balneario y que le den a uno un buen masaje.
Exactamente, un buen masaje. Me alegro de saludarle. Hasta la próxima.
Igualmente, señor, gracias.
Ahora Sony 28, es muy tarde.